Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Muy buenas tardes de jueves. Como dice nuestra cabecera, abrimos hasta ahora de la tarde la puerta del turismo en Bungalow 103. Si ustedes viven en Las Palmas de Gran Canaria y además suelen pasar por la Avenida Marítima, quizás hayan observado que esta zona se ha adornado recientemente con luces. No se asusten porque aunque la Navidad está al caer, no se trata del alumbrado navideño, sino el que se instala cada año en este mes de noviembre para dar la bienvenida a una regata que cumple este año su 25º aniversario. Se trata de la regata ARC. Hoy hablaremos de lo que implica esta travesía para la capital de la isla de Gran Canaria, también para el turismo, su principal motor económico. Adonis Álvarez nos pone al día primero de la actividad del sector y enseguida comenzamos en Bungalow 103.
Sus problemas y déjele a su socio, el de Peguera.
El vigilante del faro.
Buenas tardes, Jezabel. Comenzamos las noticias del sector haciéndonos eco de la quinta de las mesas debate del Foro Parlamento y Sociedad, ideas para el futuro centradas en el presente y el futuro del turismo en Canarias. En este encuentro participaron Óscar Perelli, director del área de estudios e investigaciones Excel Tour, Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Alberto Ávila, coordinador de implantación de estrategia de segmentación turística de Turismo de Canarias, Promotur, Alberto Benavé, director gerente de turismo de Tenerife, entre otras personalidades de las universidades de Las Palmas y Gran Canaria y La Laguna. Según Óscar Perelli, director del área de estudios e investigaciones de Excel Tour, estamos asistiendo a uno de los cambios más importantes y relevantes de las últimas décadas en el sector, a los cuales tenemos que amoldarnos y dar respuesta a las nuevas exigencias de mercado.
Me parte de un convencimiento de que estamos asistiendo a uno probablemente de los cambios más relevantes en el escenario turístico a nivel internacional y mundial de las últimas décadas, y que como un sector relevante y como agentes claves dentro del sector turístico español tenemos que dar respuesta a dicho cambio si queremos que sea un modelo de éxito en el futuro.
Este nuevo escenario del sector, según Perelli, afronta cambios importantes en los pilares del turismo de los últimos 40 años.
Los retos que incorpora ese nuevo escenario, que define cambios muy profundos y que tienen que ver con los pilares en los que se ha basado nuestro desarrollo turístico del litoral, el mal llamado, yo creo, por indiferenciado término, sol y playa, y que no podemos obviar este diagnóstico, porque desde un buen diagnóstico se puede afrontar el futuro. Y si uno es autocomplaciente y se cree que las cosas van a ser igual tras la crisis y que vamos a poder seguir basando nuestra prosperidad bajo los mismos pilares sobre lo que hemos hecho los últimos 40 años, creo que es muy probable que estemos confundidos.
En este foro también se abordaron asuntos de máxima importancia para el sector, como la capacidad competitiva y diferencial del mercado de las islas con destinos equivalentes como el norte de África, Mediterráneo o el Caribe, los efectos positivos y negativos de las moratorias y las directrices de ordenación turística, también las perspectivas turísticas para el sector alojativo, además de un análisis de posicionamiento global del sistema turístico canario en el contexto estatal e internacional, entre otros asuntos. En ese sentido, Alberto Benavé, director gerente de Turismo de Tenerife, dio su opinión sobre la importancia de la gestión de los destinos y destacó que en Tenerife se hace política turística y no política con el turismo.
Nosotros creemos que los destinos necesitan ser gestionados, y muy en contra de algunas corrientes que hay de que la administración, hombre, pues debe actuar cuando falla la iniciativa privada o cuando hay carencias. Nosotros, como no nos consideramos administración, nos consideramos sector, y el sector lo compone pues ese engranaje de lo público-público y de lo público-privado, porque encima somos tantas administraciones, y en estos momentos en que tenemos la suerte de que en Tenerife, en general, se hace política turística y no se hace política con el turismo.
Nuevo paro del servicio de handling en el aeropuerto de Gran Canaria. En este caso, la huelga de los trabajadores de handling, el servicio en tierra de Iberia en Gran Canaria, ha provocado la cancelación de reservas por parte de los principales turoperadores europeos, que no quieren sufrir en primera persona los mismos efectos que hace dos semanas, cuando los trabajadores de handling bloquearon literalmente el aeropuerto de Gran Canaria en una situación sin precedentes en Gando. Por su parte, Tom Smulders, secretario de la FED, ha declarado que es impresentable la actitud de un grupo de profesionales que juega con los intereses económicos de la isla. Ahora noticias más alentadoras. Air Europa aumentará su oferta de plazas. La compañía aérea Air Europa, perteneciente al Grupo Globalia, incrementará a partir del 1 de diciembre en 30.000 plazas la oferta de vuelos a los distintos aeropuertos canarios desde Madrid y Barcelona. El objetivo es pasar de las 120.000 plazas operadas en estas rutas durante diciembre del pasado año a más de 150.000, lo que supone un incremento del 25%. El operador Itaca traerá 100.000 polacos en 2011. El operador polaco Itaca, que celebra en estos días en Gran Canaria su congreso anual, prevé trasladar a Canarias en 2011 a 100.000 viajeros del país del este europeo, en el que se estima que en dos años se produzca un boom del turismo emisor. Así lo anunció ayer en rueda de prensa el director general de Itaca, Marius Sanklut, quien compareció junto al presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Roberto Moreno, para informar de las previsiones de ese mercado turístico respecto a la isla y al conjunto del archipiélago. Sanchuk lidera una delegación de 250 agentes turísticos polacos desplazados a la isla con motivo del Congreso Anual del Operador. Hablamos ahora de promoción. Vamos a hacernos eco de una noticia que ya ha formado parte de este segmento El Vigilante del Faro, pero que esta semana se ha presentado. Las playas de Fuerteventura protagonizan en el calendario de Ryanair. Las playas de Fuerteventura serán difundidas por la compañía aérea Ryanair en las 10.000 copias que se editarán de su calendario 2011, en la cual aparecen sus azafatas posando en distintos puntos de la costa majorera. Se trata de una promoción garantizada durante 12 meses, con las que se pretende llegar a 65 millones de pasajeros, según manifestó la consejera de turismo del Cabildo de Fuerteventura, Águeda Montelongo, durante la presentación de la publicación. Este año se ha elegido como destinataria del dinero que se recaude a la Asociación Alemana de Caridad TAFEL, dedicada a alimentar a niños y a jóvenes malnutridos en todo el territorio alemán. Y continuamos hablando de Fuerteventura. El crucero Main Ship 1 atraca en la isla. El pasado sábado atracó en el muelle de Puerto de Rosario, en la isla de Fuerteventura, dicho crucero con casi 2.000 personas a bordo. Los turistas pudieron disfrutar a su llegada de una programación preparada para darles la bienvenida, centrada en actuaciones de rondallas, batucadas y reinas del carnaval del Puerto de Rosario, que recibieron a los 1.859 pasajeros del buque y a los 775 tripulantes en la embarcación de TUI Chrysler, según informó el Cabildo de Fuerteventura. En el ámbito de seguridad, Rolls-Royce reemplazará al menos 40 motores en los Super Jumbos. El presidente ejecutivo de Qantas Airways, Alan Joyce, asegura que la firma británica Rolls-Royce tendrá que sustituir al menos 40 de los motores fabricados para los Airbus A380 después de que varias turbinas presentaran problemas en pleno vuelo. En relación a este incidente, la Agencia Europea de Seguridad Aérea determinó que la combustión de carburante y gases en una cavidad de la estructura del motor pudo ser la causa del fallo de la turbina de presión intermedia, confirmando así la hipótesis del escape de combustible. Alertas de cierre en el espacio aéreo gallego. Los controladores aéreos alertaron de posibles cierres parciales en el espacio aéreo ante el exceso de horas trabajadas por el colectivo en el centro de control de terminal de Santiago de Compostela, el que da servicio a aproximación a los tres aeropuertos gallegos y algunas llegadas al aeropuerto portugués de Oporto. AENA, por su parte, niega que estos profesionales hayan superado el límite anual de su jornada de 1.670 horas establecido en la normativa, ya que no han tenido en cuenta lo establecido en el Real Decreto de Tiempos de Actividad y Descanso y atribuye el problema al absentismo en este centro. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungaló 103.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Álvarez ya nos ha puesto al día de toda la actualidad de la semana, una actualidad que viene marcada sobre todo por una cita que tenemos anualmente en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de la regata ARC, que parte de Las Palmas de Gran Canaria y cruza el Océano Atlántico hasta alcanzar Santa Lucía en el Caribe. Además de este componente deportivo que tiene evidentemente la ARC, tiene un indudable interés turístico para Gran Canaria. Hoy vamos a desgranar esa importancia que tiene esta regata para el turismo. Nos acompañan en Bungaló 103 Benito Cabrera, director de Gobierno del Área de Hacienda, Economía y Turismo. Muy buenas tardes, Benito.
Buenas tardes.
También nos acompaña Jesús Ramírez, director de Puertos Deportivos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Y también Pepe Alvarado, colaborador de la provincia Diario de Las Palmas, especialista de vela y también compañero de esta casa de Radio Canarias. Muy buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes, Isabel.
A mí me gustaría comenzar este programa preguntándoles qué significa ARC, en qué consiste esta regata.
Bueno, ARC literalmente significa Atlantic Rally Cruising, o sea, es decir, una travesía que cruza el Atlántico, y aunque dice rally, realmente no es un rally, sino que prácticamente los barcos no van compitiendo, sino que van ayudándose. Eso es algo muy importante en la regata. Como todos saben, lleva pues 25 años saliendo de Las Palmas de Gran Canaria y llegando a Santa Lucía, y yo creo que se ha convertido ya en algo tradicional. O sea, en estas fechas, en el mes de noviembre, pues todo el mundo piensa en la regata, ¿no?
Jesús, creo que la ARC ha batido varios récords de participación durante estos 25 años que lleva celebrándose. ¿Cuántos regatistas tenemos ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria? ¿De dónde vienen?
Pues mira, vamos a ver, este año queríamos, yo no sé si lo hemos batido o no, porque no se sabe hasta mañana, porque hay barcos que todavía no han llegado, pero queríamos batir los récords. En principio esperábamos más barcos de los que vienen, pero hay algunos que se han dado por una serie de mal tiempo que ha habido en zonas del norte, no han podido llegar, pero en este momento tenemos aquí ya 213 monocascos a día de hoy y 17 catamaranes, es decir, tenemos 213 monocascos y 13 catamaranes. Faltan por llegar, que llegarán entre hoy y mañana, 17 monocascos y 3 catamaranes, que ya han anunciado que están llegando. Es decir, que vamos a tener entre hoy y mañana 246 barcos.
Increíble.
Es una pena porque hemos tenido cancelaciones por el tema del mal tiempo, pero podríamos haber superado los 260 barcos. Vienen de 31 nacionalidades y alrededor de 1.500 personas tenemos en este momento.
Benito, 1.500 personas, 246 embarcaciones. ¿Cuál es el perfil del participante?
El perfil en una regata como esta, que además tiene que estar mucho tiempo fuera de sus casas, que además la travesía entre unos 20 días aproximadamente dura, que luego se quedan en Santa Lucía, según la información que tengo, se quedan bastante tiempo generalmente en Santa Lucía, lógicamente no puede corresponder sino a un perfil de clase media alta o clase alta directamente, ¿no? Es decir, gente con un poder adquisitivo bastante, bastante alto.
¿Vienen solamente deportistas o también vienen familias, Pepe?
Viene de todo, viene gente a hacer la travesía paseando, por eso decir, paseando, y otros que vienen a ganar también, porque al fin y al cuentas es una regata que está muy bien considerada dentro del calendario del mundo de la vela, ¿no? Yo creo que hemos visto a través de todos estos años, pues familias enteras, con bebés, no sé si este año el menor está ahí entre 2 años, 3 años, ahí que me corrija Luis y así. Pero sí hay un dato importante a mí que decía antes, ya el pasado año se inscribieron 239 barcos, con lo cual ya está superado. Eso, hablamos ahora de 246 para llegar a 250, tendría otro huequito en el libro de los Guinness para incluirlo, ¿no? Otro récord.
Sí, sí, además lo que pasa es que lo de incluir el libro de Guinness lo estuvimos pensando e incluso hicimos alguna prospección. Pero realmente, aparte que es complicado, es caro, ¿eh? Porque el que te venga un juez del Guinness, creo que está sobre los... Yo lo vi en la página web el otro día, sobre 8 o 9 mil euros diarios, ¿eh? Por el día que esté el juez aquí. Entonces, sí, para certificar, hombre, tiene que llegar un par de días antes o un día antes, estar el día de la salida, estamos poniendo en 16 o 24 mil euros. Entonces, bueno, pues la economía no está ahora para esos gastos. Pero seguro que vamos a batir el récord, aunque no esté registrado.
1.500 personas que van a estar aquí, 246 embarcaciones. ¿Cómo se prepara el puerto deportivo para acoger a tantos regatistas? ¿Qué necesitan ellos en esta semana?
Bien, pues sobre todo necesitan algo que es muy escaso, desgraciadamente, en este puerto, que es espacio físico. Porque realmente empresas que le den apoyo, sí que las hay, para reparación de motores también, reparación de velas también, pero el problema que tenemos en la dársena deportiva es que no tenemos espacio. En este momento tenemos una lista de espera para coger atraque de casi 300 personas. Es decir, nosotros debemos estar meses antes preparando esas 246 plazas para que a medida que van llegando, a medida que nos van pasando las setas, los barcos, las horas estimadas de llegada, pues haya ese espacio libre y sobre todo que esté libre, si es posible, solo desde el día anterior, porque si lo dejamos mucho tiempo está siendo inutilizado, ¿no? Entonces, eso es un trabajo ímprobo. Toda la gente, todo el equipo humano del puerto deportivo, pues trabaja de forma denodada, ¿no? Unos meses antes para conseguir este espacio. Yo diría que eso es lo fundamental y eso es lo que preocupa muchísimo a la autoridad portuaria, sobre todo porque queremos generar este espacio para después, una vez que ellos se marchan, quede libre este espacio utilizable para los barcos de aquí, para los barcos canarios, ¿no? Que es nuestro objetivo fundamental.
Claro. ¿Y materialmente hay espacio para ello, para seguir creciendo la marina?
Pues yo, aunque no era el objeto de la conversación de hoy, me he traído aquí una serie de proyectos que tenemos y la forma de cómo crecer. Ahora mismo tenemos espacio sin hacer obra civil. Cuando digo obra civil, digo pues, sin hacer rellenos, es decir, poniendo pantalanes flotantes, podríamos llegar a conseguir unos 200 atraques. Sería un tema que habría que ver, pero básicamente sería creciendo en la zona sur, o sea, en la zona sur, en la zona de vela latina, pero sin afectar a un deporte canario como es la vela latina, es decir, sin tocar el tema de los barcos, sino creciendo en la parte sur de la zona sur y creciendo en la zona norte, pero de tierra, no en la zona norte de mar, que sería Alcarabanera, sino en la zona norte de tierra con una marina seca, que tenemos un proyecto precioso, una marina seca, que combinado con la zona sur, pues podríamos conseguir 173 atraques en la zona sur y casi 100 en la zona, casi, no llega a 100, 70-80 en la zona norte.
También es cierto que en otros años de abundancia de barco, esto ha ido creciendo también, porque ha ido creciendo la regata y ha ido creciendo también el puerto deportivo, ¿no? El muelle deportivo. Yo recuerdo en años anteriores de barco fondear en otras islas, no sé si me equivoco, pero bueno, en aquel tiempo decían algunos, no, están en Lanzarote, pues un número determinado de barcos que se unía a la salida, no sé.
Sí, sí, bueno, de hecho, ustedes verán la estampa de la playa Alcarabaneras en la época de la ARP, pues está llena de barcos fondeados, ¿no? Uh-huh. Muchos de esos barcos que no han cabido ahí se han tenido que ir a otras islas. Y es más, nosotros queríamos, digamos, un poco ordenar también el tema del fondeo y a lo mejor agruparlo más hacia el deportivo para que quede más libre todavía la playa de Alcarabaneras.
Claro, hay que recordar además que Jimmy Cornell, que es el propulsor de esta regata ARC, tocó las puertas del Patronato de Turismo de Gran Canaria para solicitar su apoyo hace 25 años, que es el tiempo que tiene esta regata. ¿Cómo ha evolucionado durante todos estos años? ¿Ha ido cada vez a más?
Sí.
Bueno, efectivamente, yo creo que esto al principio debió ser como una pequeña reunión. No tengo los datos exactos del número de barcos, pero debió ser como una pequeña reunión que fue creciendo, creciendo y creciendo, y además con una figura como Jimmy Cornell, que tiró muy, muy para arriba de esto, con el apoyo que tuvo de gente tan entrañable como Pedro Texaco, que es el alma de la regata, y después con el apoyo de la autoridad portuaria, del patronato, del ayuntamiento. Yo creo que poco a poco se ha conseguido entre todas las entidades conseguir lo que tenemos hoy, y yo creo que esto va más y ya no hay quien lo pare, ¿no? Afortunadamente.
Y hay una cosa clara, si tú empiezas una aventura, o en este caso una regata a nivel internacional, y se ha ido creciendo porque se ha ido haciendo bien las cosas, eso en principio, y porque se le atiende bien al regatista o a los armadores cuando vienen a Gran Canaria, cuando han venido todos estos años para atrás, está claro que el repetir y el boca a boca, como digo, eso es primordial, ¿no?
Sí. No, yo creo que también el hecho de repetir, como he dicho, Alvarado, en la ciudad de Las Palmas, hombre, también hay que decir que es la ciudad que probablemente le puede prestar los mejores y mayores servicios a los regatistas, ¿no? Estamos hablando de 1.500 personas. Realmente hay pocas ciudades en el archipiélago que pueda ofrecer los servicios que la ciudad de Las Palmas ofrece. Es un punto también que es importante a la hora de ellos valorar en qué puerto, aunque creo que han habido, Jesús quizás puede tener la historia mayor, conocer la historia mejor que yo, pero en algún momento ha habido incluso algún intento quizás de mover la regata de Las Palmas, ¿no?
Yo creo, sinceramente, yo creo que eso es imposible. No es por nada, es absolutamente imposible, porque yo creo que en ningún puerto como el puerto de Las Palmas y como la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria podría coger esta regata. Yo creo que no hay capacidad. Sé que ha habido algún amago, pero creo que podemos estar tranquilos, porque yo creo que ahí estamos caminando de la mano, el patronato, la autoridad portuaria, el ayuntamiento, la ciudad, todas las instituciones y yo creo que realmente los organizadores de la regata están contentos. Es más, yo he visto, aunque esto no me lo han dicho oficialmente, pero yo he visto en la página web, porque bueno, pues uno se mueve, que yo creo que ya tienen inscripciones para la RC del 2011 en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, sí, no, yo también lo vi, yo les iba a preguntar sí, ahora si ya no, está...
No, normalmente suelen hacerlo, como dice Jesús, ¿no? Ya se inscribe porque se quedan fuera.
Claro.
Muchos se quedan fuera.
Vamos a ver, yo...
por muchas cosas.
Si me permiten, nosotros en el mes de abril, todos los meses de abril pasa, nos reunimos con Andrew Viso, que es el actual director de la regata, y tenemos la misma pelea siempre, siempre la misma. Andrew quiere más plazas y nosotros queremos darle todas las que él quiere, pero no tenemos posibilidad física. Es decir, yo me acuerdo que este año empezamos la reunión y él pedía, empezamos hablando de 220 monocascos y 10, 15 catamaranes, y al final acabamos en 240 monocascos, 17 catamaranes. Luego él llamó otra vez que pudiésemos ampliar un poquito más. Es decir, que realmente la regata va a más.
Que tiene buen estado de salud, ¿no?
Sí, afortunadamente.
Es fundamental el crecimiento, efectivamente, lo que ha dicho Jesús, ¿no? Andrew Vicio, efectivamente, ha dicho que si tuviésemos más plazas de atraque, más barco vendría. El tema es, como dice Jesús, crecer efectivamente hacia el sur, intentando que la playa de la Clavanera, pues, no se vea perjudicada, ¿no?, para el uso de los bañistas de la ciudad, ¿no?
No, y está claro que si en un momento dado vas a crecer tanto, y lo que decía yo anteriormente, no se la va a atender con la debida... si van a estar mal atendidos, no vale la pena, porque entonces vendría lo contrario que comentamos también anteriormente, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, el muelle deportivo, lo que es la zona de Vela Latina Canaria, ahí van casi todos los catamaranes, ¿no?
Sí, hay prácticamente todos los catamaranes, menos claro, uno. Sí, van prácticamente todos.
Y ¿dónde los va a meter? Para luego tenerlo... preferible hacer las cosas bien. Si vamos creciendo, que vaya creciendo la regata y que vaya creciendo también el puerto, ¿no?
Además, este año, en la zona que dices, Pepe, de Vela Latina, pues hemos querido tener una atención que creo que era necesaria y hemos montado baños exclusivos para la zona de Vela Latina y duchas, además divididos entre hombres y mujeres, evidentemente. Y yo creo que eso está muy bien, porque ya no tienen que desplazarse, aunque había baños suficientes, pero tenían que caminar a lo mejor 100, 200 metros, ahora los tienen allí, solamente para ellos, con su llave y tal. Yo creo que eso es muy importante, dotarles de servicios.
Hablando de servicios específicos, el otro día yo quiero comentar una anécdota porque me pareció significativa, cuanto menos. Como muchísimas personas de esta ciudad, me fui al Mercado Central y me di cuenta de que en varios puestos había un cartelito que ponía We Speak English, ARC, y ponía To Santa Lucía. Supongo que la ciudad se pone en marcha cuando llega la ARC una semana antes o varias semanas antes para dar servicios a todas estas personas que necesitan. ¿Qué necesitan ellos?
Hombre, son 1.500, en este caso, 1.500 personas los que están en la ciudad durante... aunque hay barcos aún pendientes de recibir, como decía también Alvarado antes, muchas personas ya están en la ciudad, aunque los barcos no hayan llegado, y son 1.500 personas en total los que hay. Necesitan de todo. Van a vivir aquí 10 días, 15 días en algún caso, otros 5 días, depende, y durante esos días tienen que
suministrarse
de comida, de vestido, de salida, y entonces efectivamente hay ya en supermercados, en algunos supermercados, en los mercados municipales también, son 25 años ya de trayectoria, conocen esa situación, esa realidad que se produce durante el mes de noviembre, y entonces se preparan también para atenderles y suministrarles lo que necesitan,
¿no? Y ya los tienen como fijos, ellos saben dónde están los supermercados, dónde están los mercados, quién le va a traer la compra, una simple llamada. Luego está el boca a boca, que también hablaba Jesús en esa página, ¿no? Que ellos mismos entran y margullan y buscan ahí y vienen buscándolo y ya saben. Yo tengo un conocido que les llevan las compras al puerto. O sea, que muchas veces con una sola llamada, yo creo que eso ha hecho.
Ellos además saben moverse bien por la ciudad. Los que repiten, los que, aunque no repitan, de años anteriores se informan, ¿no?
Y la organización supongo que también le
claro,
les asesora, le facilita las cosas.
Sí, sí, todo eso.
Pero no solamente ellos compran provisiones, sino también además hacen actividades. Jesús estaba hablando de Pedro Texaco y a mí se me ha ocurrido una actividad que es muy divertida, que es anecdótica también, de los dinghies, de los barcos auxiliares. Pepe, ¿en qué consiste esta particular carrera?
Bueno, como tú bien dices, son los barcos auxiliares, la Zodia, aunque muchas veces ya algunas no son ni sodias, se lo pasan bien, van todos disfrazados, es como, digamos, una guerra de guerrilla ahí en el mar, en el espacio que hay de la zona de la estación de Texaco, de Pedro Texaco, en ese espacio, una fiesta que termina en un asadero y termina todo el mundo pasándoselo bien, con música incluida. Es la previa, y eso se hace siempre una semana antes, sí. para interrelacionarse, conocerse y pasárselo bien. Participan también gente de la tierra, no solamente los que van ahí, sino gente de la tierra, y es una cosa muy llamativa.
Sí,
pero
que es la
con respecto
bienvenida.
A esto, solamente un pequeño dato. Lo que decía Pepe, la carrera de Dinguis es anterior a la AR. De hecho, este año es la edición número 25 de la AR, pero es la edición número 29 de la carrera de Dinguis. Es decir, Pedro, siempre hacemos una fiesta que organiza Pedro y colaboramos nosotros la autoridad portuaria. Hay mucha gente que nos ha dicho, está equivocado el cartel, porque ponía edición número 29. Pues no,
claro.
Es que es 4 años antes de que la AR existiera, ya se hacía la carrera de Dinguis entre gente de aquí.
Luego, o sea, que se ha unido ahora a la ARC, ¿no?
La ARC se unió a esa tradición, sí, sí.
Además es un hombre muy querido, es, digamos, el Cicerone. Todo el mundo tiene que ver con él, todos
sí,
van a
Pedro,
con
no
él.
Sí, es Pedro, no problem,
no problem. No, no problem.
Pedro, no problem.
Él es el que abastece, digamos, de muchas cosas, ¿eh? Y sobre todo de amistad y de cariño, los trata y es muy reconocido a nivel, ya no solo de aquí.
Yo no sé si la persona que está al otro lado del teléfono estuvo también en esta carrera. Él es Agustín Rosso, él es patrón del barco Zulu Puerto de Mogán, que va a participar en esta regata ARC. Muy buenos días, muy buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes.
Bueno, yo no sé si participaste en lo de Dinguis, ¿lo participaste?
No participamos en lo de Dinguis. Llegamos tarde. Estábamos con preparativos y se nos hizo un poco tarde.
Bueno, la ARC está de celebración, el puerto de Mogán también, cumplen ambos 25 años, así que qué mejor forma de celebrarlo que viviendo esta experiencia de cruzar el Atlántico, ¿verdad, Agustín?
Sí, se nos ocurrió un poco por la vocación náutica, pues el celebrarlo de esa forma. La gente del World Cruising nos invitó a participar porque sabían de nuestra celebración también y habíamos colaborado con ellos en el inicio de la regata. Y amablemente nos invitaron y, pues, como no podía ser de otra forma, lo hemos aprovechado y aquí estamos preparándonos para la gran aventura.
Agustín, ¿cómo viven ustedes la tripulación estos últimos días antes del pistoletazo de salida? Queda muy poquito, hoy es jueves y el domingo es la salida para cruzar el Atlántico.
Pues la sensación de que nos quedan muchas cosas por hacer y poco tiempo para hacerlo. Ahora estábamos corriendo con las compras, con las botiquín, medicinas que no tenemos, que no sabemos para qué son, porque también esa es la otra. Ninguno pues tenemos experiencia médica, entonces pues estamos aprendiendo con la gente de la Cruz Roja para qué es una cosa, con los amigos. Oye, esta pomada para qué, estas pastillas para qué, este antibiótico para qué, si surge alguna cosa. Hemos aprendido a dar puntos, por ejemplo, que nos han enseñado ahí con unas chuletas a dar unos puntos por si surge un corte y haya quedado algún punto. Y bueno, eso, que la sensación de que nos faltan un montón de cosas por hacer y que no, aunque hemos hecho creemos que lo más importante que ha sido revisar el barco, ¿no? Que es un poco lo más así importante y eso lo tenemos muy revisado, ¿no?
Agustín, ¿por qué cuántos días van a estar en la travesía?
Bueno, nosotros vamos en un barco bastante grande, ¿eh? Al final el tema de la velocidad es la eslora del barco, el nuestro tiene 70 pies, entonces nuestro objetivo es que entre 15 y 16 días, ¿no? Nosotros vamos a ser de los primeros en llegar. Probablemente pues los últimos tardan 20, no sé, yo lo hice hace 2 años con un 50 pies y tardamos 19 días y pues imagino que nosotros este año debíamos llegar a eso. Depende un poco los vientos y la travesía, muchas veces pues agarras grandes encalmadas. El año anterior tuvimos 2 días prácticamente parados, ¿no?
¿Y ustedes cuántas personas son actualmente en el barco Zulu de Puerto de Mogán?
Vamos siete.
Siete
vamos
personas.
La tripulación somos siete, amigos y buen ambiente y nos hemos juntado para esta experiencia. Solo 2, 3 la habíamos hecho antes y el resto pues se está incorporando.
Agustín, ¿consideras que le damos suficiente importancia a la ARC o crees que tenemos todavía que promocionarlo aún más?
No, yo creo que sí le damos mucha importancia. Creo que aquí desde Canarias, de Gran Canaria concretamente, creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene. Yo creo que, digamos, hemos intentado aportar nuestro granito de arena porque, digamos, nuestra participación por el puerto Mogán y por nuestras relaciones con el turismo y por las circunstancias que estamos viviendo desde la isla, se nos ha ocurrido pues aportar un granito de arena que ha sido la promoción de un tema online, ¿no? Nosotros hemos hecho un juego a partir de la regata en la que los amigos y familiares de cada uno de los barcos que nos están visitando online porque están preocupados por cómo va el barco, pues intentar llegar a toda esa gente que sabe de esta regata, porque aquí al final hay 1.500, 1.600 tripulantes que están en Gran Canaria y durante 20 días van a estar ellos pendientes de la travesía, y durante esos 20 días queremos acceder a ellos y explicarles qué es Las Palmas, explicarles qué es Gran Canaria, y bueno, hemos hecho un juego para un poco darle la importancia, pero también lo, con los nuevos medios de, que tenemos hoy en día, de intentar llegar a más gente, y de la nau, sobre todo de la vela, ¿no? Porque son gente que al final pues conoce a gente que tiene barco, o que son familiares de gente que tiene barco, porque están aquí, o les gusta la vela. Y hemos hecho este juego gracias a, pues nos han regalado, lo que hacemos es que cada 48 horas el barco que más millas ha hecho, entre esos fans se sortea una semana de hotel para dos personas, y pues tanto los que están sobre todo, pero Meliá, Seaside, Sheraton, todos los hoteles han participado en darnos para promocionar Gran Canaria, que desde aquí quiero agradecérselos, porque creo que no hay ningún tipo de cosa económica, sino la idea es prácticamente promocionar Gran Canaria aprovechando este medio, que creo que es una de las, bueno, es lo más importante que se hace así de regata, tipo rally, ¿no? Porque aquí hablamos mucho de regata, pero realmente es un rally, ¿no? O sea, lo importante es participar y llegar seguro, y no tanto ganar, porque no tiene ningún premio, ni es nada claro, profesional, ni nada.
Agustín, ¿recuerda a nuestros oyentes cuál es la página web de ese juego?
Pues la página web se llama ARC, fan, de fanático, son, Z-O-N-E, ¿no? Entonces, arfanzone.com. Y digamos que pues tienen que elegir un barco, espero que nuestros oyentes, José Gran Canario, pues elijan el Solú Puerto Mogán como fan, y que ganemos alguna de las etapas para que entre ellos se pueda sortear alguno de los grandes hoteles que tenemos en Gran Canaria, ¿no?
Pues así lo esperamos también nosotros. Agustín Rosso, patrón del barco Zulu Puerto de Mogán, no sé cómo se dice en la jerga náutica, pero nosotros te deseamos muchísima suerte en la regata.
Buena travesía con eso, y se agradece mucho, y ya lo que le pido también a ti es que te hagas fan de nuestro barco, que intentaremos darte una alegría.
Me lo apunto.
En alguna de las etapas.
Y a ver si gano algo yo también. Gracias, Agustín, un saludo.
Gracias a ustedes, gracias.
Bueno, son las declaraciones de Agustín Rosso, patrón del barco Zulu Puerto Mogán. Nosotros vamos a aprovechar esta llamada para hacer una pequeña parada con el ¿Sabías qué? Y enseguida regresamos hablando con nuestros invitados acerca de esa travesía ARC.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora en Bungalow 103, ¿sabías qué?
El archipiélago está evidentemente rodeado de agua, pero precisamente carece de ella. Este hecho ha provocado que Canarias sea una de las zonas del mundo pionera en la potabilización del agua del mar, tecnologías y acciones relacionadas con la desalinización. La primera planta desaladora de agua de mar de Canarias y de España se instaló en la isla de Lanzarote en el año 1964. En aquella ocasión se trataba de una planta con la tecnología de la evaporación, algo que ya no se usa. Actualmente la técnica se llama osmosis inversa. En el año 1971, Las Palmas de Gran Canaria acogió la primera desaladora de España con este método.
Millac sigue a la vanguardia de la dietética moderna. El preparado lácteo Millac tiene estas ventajas. Al sustituir en la leche su grasa animal por grasas vegetales, de girasol alto en oleico y oliva, disminuye del 70 al 15% la grasa saturada y aumenta la monoinsaturada del 27 al 70%, manteniendo el mismo valor energético con bajo aporte de colesterol, ya que este es un componente exclusivo de las grasas animales. El proceso UHT garantiza el valor biológico de las proteínas. Millac está enriquecida en vitaminas A, D3 y E. Las características de su grasa favorecen la absorción del calcio. Al sustituir en la leche su grasa animal por grasas vegetales de girasol alto en oleico y oliva, bajas en colesterol, ya que este es un componente exclusivo de las grasas animales. Por el alto contenido en oleico de su grasa, Millac es un alimento cardiosaludable de 5 estrellas. Está científicamente confirmado que Millac ayuda a que se regule el colesterol, por lo que la Fundación Española del Corazón la reconoce como entidad colaboradora.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103 hablando de la regata ARC. Nos acompañan Benito Cabrera, director de Gobierno del Área de Hacienda, Economía y Turismo, Jesús Ramírez, director de Puerto Deportivo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y Pepe Alvarado, colaborador de la provincia Diario de Las Palmas y especialista en vela y también compañero de esta casa de Radio Canarias. Hemos hablado con Agustín Rosso, patrón del barco Zulu, Puerto Mogán, y nos ha comentado sobre todo la repercusión que tiene esta regata para el turismo de Gran Canaria. Nos habla de iniciativas y me gustaría preguntar preguntarles qué repercusión tiene desde el punto de vista promocional esta travesía, esta regata.
Hombre, teniendo en cuenta que es una regata de carácter internacional, además en países, justamente países emisores de turismo a Canarias, a Gran Canaria en este caso, teniendo en cuenta que creo que el 38% de los regatistas de los barcos son alemanes, que es la nacionalidad que más aporta, luego Noruega.
La que más,
ingleses. Sí. Luego Alemania y Noruega y demás. Son países emisores de turismo hacia nuestra tierra. Lógicamente, el impacto que tiene es muy grande. Teniendo en cuenta, además, que en esta época del año es en esos países prácticamente ellos no pueden hacer el deporte náutico, claro, que les gusta. Y entonces la repercusión... Antes hablábamos de cómo repercute económicamente la regata en la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, ¿no? Cómo repercute esa estancia de 1.500 personas en la ciudad durante 7 días o 15 días. Pero yo creo que es mayor la repercusión que tiene
exterior.
Claro, se habla durante mucho tiempo en revistas especializadas, en las televisiones sobre Gran Canaria, la ciudad de Las Palmas, y esa repercusión creo que es mucho mayor que del gasto que pueden hacer durante una temporada de estancia en nuestra tierra, ¿no?
Y yo no sé si hay un dato ahí, me lo puede también confirmar Jesús, que este año se ha unido países del este. No sé si... Sí.
Bueno, este año hay nacionalidades de lo más...
Variopintas.
Pero antes de... creo que tengo por aquí datos de nacionalidades, pero antes de esto yo diría lo de la prensa internacional. Para mí es tan importante. Bueno, de hecho, esta noche creo que hay un cóctel, ¿no?, con la prensa internacional. Mañana por la mañana hay en el Hotel Santa Catalina un briefing con la prensa, y la repercusión que tiene la regata en los medios es altísima. Nosotros, el día de la salida, la autoridad portuaria pone un barco para la prensa internacional, para que, sobre todo los periodistas gráficos, pues tiren fotos y tal. Y yo creo que lo que decía Benito, la repercusión, más que el gasto que pueda ser en unos días que viene la tripulación, yo creo que es superior después. O sea, por el conocimiento que tienen de las islas, de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, yo creo que es muy, muy interesante. Y con respecto a las nacionalidades, pues yo he visto que había, bueno, este año hay de Singapur, hay de China, hay de Israel... Y bueno, Islas Vírgenes, Islas Caimán, es decir, zonas...
¿Y con respecto al países del este que te comentaba?
Países del este, de Rusia hay, y no sé, a ver, Eslovenia me parece que también hay.
Son novedades, ¿no? Porque normalmente, lo que te comentaba antes también, en el sentido de que países siempre anglosajones, ¿no? Ingleses, alemanes, franceses, italianos algunos, y luego ya vienen toda esa zona de ahí del Caribe, ¿no?
Sí. E incluso lo que decíamos antes, la mayoría efectivamente son ingleses y alemanes, pero después hay a lo mejor 2-3 barcos de países muy, muy... Es que no tengo el listado a mano, si no os habría dicho, pero ahí va, hay...
De Noruega, Suecia, Finlandia, Italia, Francia, Estados Unidos, de España, por supuesto, también, aparte del...
De España,
del barco,
este año hay 8.
Y además creo que también Gran Canarios, ¿no? Aparte,
el Zulu creo que es el único.
Es el único. Sí.
Normalmente uno o dos, cada edición, pues participa alguno de la tierra, ¿no?
Sí, algunas veces yo creo que 3 en alguna edición que eran Canarios. Sí, pero este año más. Es el Zulu...
Puerto Mogán,
¿no? Que eso también quiero...
Bueno, ya estamos bien representados, ¿no?
Claro.
La verdad que sí. Además de esta repercusión mediática, sí es verdad que ellos, los regatistas, hacen bastantes gastos en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Se ha hablado de alguna cifra, Benito?
Sí, la Concejalía de Turismo maneja una cifra, pero es siempre relativa y es muy difícil de decirlo con exactitud. La cifra que se comenta, por los datos que tenemos, ¿no?
Claro.
En la Concejalía de Turismo está en unos 100 euros aproximadamente por persona y día durante las dos últimas semanas de estancias en Puerto antes de la salida, ¿no? Siendo prudente, podría estar alrededor en total de 1 millón de euros aproximadamente, 1 millón y pico de euros es el gasto, considerando la cifra que acabo de dar, ¿no? Eso en cuanto a compras, a gasto directo que hace la tripulación. Luego también, lo que pasa es que también son datos irrelativos, y yo además es casi rosa la anécdota, ¿no? Pero al parecer también vienen familias de los tripulantes que durante estos días que están aquí les acompaña, se alojan en hoteles. Incluso hay tripulantes, navegantes, que en vez de quedarse en el barco, al menos unos días se quedan también en hoteles. Es decir, claro, eso repercute, pero ya no son no son gastos, digamos, de carácter importante. O sea, cuantitativamente no son cifras importantes, ¿no?
Pues entre el WOMA y la ARC tendremos entonces las camas hoteleras ocupadas en este mes de noviembre.
No tengo datos de la última semana, siempre más con cierto día después, ¿no? Pero de todas formas, bienvenido sea el sector turístico, los hoteleros aquí en Las Palmas de Gran Canaria. El verano ha sido muy malo, hasta el mes de octubre ha sido bastante malo, unas ocupaciones que a veces no llegaban ni al 30% de ocupación, lo cual es muy preocupante, ¿no?
Yo añadiría un poco también, ya que hablamos del mundo de la vela, dentro de poco se va a celebrar aquí también en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, la Semana Olímpica de Vela, que organiza el Real Club Náutico de Gran Canaria, que vienen 23 países representando, y unos 400 y 500 también, digamos, navegantes, tripulantes, que también va a tener esos gastos y esas ocupaciones que ha hablado ahora también Ricardo, ¿no?
Pero además también, si tenemos cifras, el patronato decía que el año pasado la repercusión sobrepasó los 3 millones de euros. Uh-huh. ¿Con la crisis ustedes piensan que esto va a ser menos este año o no?
No, porque como decía antes, yo creo que el perfil medio de los regatistas corresponde a unas personas con un poder adquisitivo medio-alto o alto en su mayoría, y no, o sea, nadie se mete una regata que dura varios meses, porque ellos la mayor parte luego se quedan continúan varios meses, continúan ahí, en el Caribe,
en el Caribe, sí.
y esto hay que tener una capacidad adquisitiva fuerte, hombre, hay gente que puede ser que ahorre durante muchos años para luego
y muchos de estos barcos grandes tienen sus propias tripulaciones, aunque sea la familia, el marido, la mujer y un hijo, el resto son tripulantes que vienen
contratados
y que lo ganan bien. Por supuesto.
Qué envidia entonces. Pepe, decíamos que el Patronato de Turismo de Gran Canaria ha invitado a una decena de periodistas internacionales. Esta semana, pues mañana vamos a tener un briefing. Hoy tenemos también esta noche una cita con ellos. Supongo que esto tiene un impacto publicitario enorme, pero ¿es noticia solo la salida de la regata o también se hace seguimiento de todas las actividades y el día a día de estos regatistas?
Y bueno, vienen 10 invitados por la organización y no solamente es cuestión de la salida, aunque siempre lo más impactante es la salida, ver pues, 250 barcos, eso nos llama siempre la atención a todo el mundo, pero el seguimiento es del día a día de lo que es la regata y por supuesto, quién llega primero, quien bate un récord, todas estas cosas. Pero sí, efectivamente, los periodistas están, bueno, pues con esa obligación de hacer llegar a sus diferentes puntos de destino, ya no solamente en televisión, radio, sino en revistas especializadas, y conocer un poco más lo que es la isla de Gran Canaria, sus productos, de qué es en sí esta isla de Gran Canaria, del turismo, que estamos en pleno mes de noviembre con 24 grados, y eso quieras o no, bueno, pues está haciendo que llegue allá, ¿no? A todos esos países que antes nombramos, ¿no?
Sí, incluso el otro día, el domingo pasado, que fue la ceremonia de apertura con la lista de banderas y tal, pues la FEDAC puso un mercadillo en el puerto deportivo y nosotros. Sí.
Está diciendo Benito, nosotros, bueno, no, el ayuntamiento.
No, cuidado, el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la FEDAC, pero fue el ayuntamiento el que habló con nosotros y, bueno, Benito hablando con Javier Sánchez Simón, con nuestro presidente, y nosotros con mucho gusto cedimos el espacio y yo creo que fue un éxito, ¿no? No se había puesto en ningún momento antes.
Fue el mercadillo el mercadillo que se pone todos los domingos en Vegeta. Uh-huh. Pues lo trasladamos el domingo a la carrera de Dinguis y a la apertura de la regata. Y bien, yo creo que fue una novedad. Pero yo confío que los próximos años sea aún mejor, porque quizás como tuvimos que esperar, fue una cosa casi en los últimos días fue cuando se concretó, pero yo confío que los próximos años, ya cuando el público sepa que se abre en el puerto deportivo el mercadillo de Vegeta, creo que puede
eso ser. Es una idea maravillosa, porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Conocer los productos de la tierra. Sabemos que ellos sí salían en excursiones hacia a las partes interiores de la isla, ¿no? Alguna vez yo encontrármelo entre semanas en guaguas por ahí arriba, viendo pues Tejeda, viendo, en definitiva, conociendo la isla, no solamente la zona puerto, la zona capital, sino que en eso es importante que también, ¿no? Que no se vayan solamente con el recuerdo de lo que es la Avenida Messi López o la Avenida Marítima, ¿no?
Yo creo que fue una experiencia muy interesante. La limitación, la única pequeña limitación que tenemos, claro, es que tenemos que eliminar plazas de aparcamiento para el tema de los mercadillos y a lo mejor produce alguna molestia, gente que no pueda aparcar, pero yo creo que merece la pena, porque el llevar esto y que todos los participantes de la regata viesen mercados artesanales, canarios, yo creo que es muy importante. O sea, que yo creo que fue una buena experiencia y el ayuntamiento tuvo muy buena idea, ¿eh?
Si nos quedamos con esa idea de que hagan turismo y demás, ¿las autoridades ponen algún tipo de guaguas o quizás le dan información para que ellos hagan turismo?
En el Ayuntamiento de Las Palmas le entrega una, para que usen la guagua turística, bonificadas con un 50%, creo que son 500 tickets los que se han entregado ese año a los tripulantes que vienen, ¿no?
¿Y también en el centro de la isla suelen visitar el sur, el centro, o eso ya lo hacen ellos, si quieren?
Bueno, el ayuntamiento, nosotros este año en la RC Home, la Casa de la AR que montamos, que es una plataforma que está en el puerto deportivo, en la que tienen ellos una parte, distinguimos tres partes, tres zonas. Hay una zona que es la zona de la AR, de la organización, otra zona que montamos para la prensa internacional, es decir, tiene una oficina, y otra zona en la que está el ayuntamiento. Está un punto de información turística y de hecho ahí todos tienen información directa por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de todas las actividades, de excursiones, es decir, que eso siempre sea...
En definitiva es que se le facilita también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y yo me imagino que los que ya son veteranos que han venido otros años, hasta alquilan coche y se van, por cuenta, vámonos para allá y no depende de una guagua, de un grupo, sino...
Aparte las actividades que se organizan, tanto la Autoridad Portuaria como el Patronato de Turismo, como el Ayuntamiento, ¿no? Es decir, la mañana creo que hay la fiesta, una cena.
Ayer fue la fiesta de disfraces, el Sotavento, que no sé si se organizó el Ayuntamiento o el Patronato.
Creo que fue el Patronato o la propia organización.
Esta noche, no, mañana hay una fiesta en el Club Náutico. El sábado hay una cena en el Club Náutico, es decir, toda la semana prácticamente hay actividades, y hay lo que también puntos que llamamos puntos de encuentro, en los que pues de forma gratuita la organización ofrece bebidas sin alcohol y tal a los participantes en zonas que habilitamos en la autoridad portuaria. Es decir, que son dos semanas completas de actividades.
Esta semana lo que decía Jesús, esto, la semana pasada tuvimos la fiesta de bienvenida en el Parque Dorama.
Ah, preciosa, que además, que quedó muy, bonita, muy, muy bien, quedaron noche, encantados.
Muy bien. Y nada, yo creo que todas las dos semanas estas, y luego el domingo, organizado por la Autoridad Portuaria, la regata de dinghies con todas las banderas y demás, el desfile, muy bonito, yo creo que está muy bien.
Este domingo es el pistoletazo de salida, creo que tenemos trofeos y además hay actividades específicas porque se cumplen 25 años de esta regata. Jesús, ¿qué vamos a ver este domingo en la Autoridad Portuaria?
Bueno, yo creo que lo fundamental, sobre todo para la gente que participa, que no es de la AR, las embarcaciones que son muchísimas, es nosotros hoy por la mañana, ya deben estar puestos todos los pantalanes, hemos puesto unas normas de un aviso a navegantes en inglés y en castellano, en el que, como las medidas de seguridad son muy importantes, hemos establecido con la organización, junto con la Guardia Civil del Mar y la Autoridad Portuaria, organización, una zona de exclusión, pero que no quede, quiero explicarlo muy bien, porque el año pasado a lo mejor pareció como algo negativo. Nosotros queremos que todas las personas que tienen barco, todos los canarios que tienen, participen en la salida de la regata. Es decir, el año pasado parecía que había una prohibición, todo lo contrario, queremos que participen, pero hay unas zonas de exclusión que están debidamente señalizadas con boyas y con barcos, en las que aconsejamos que no entren los barcos. ¿Por qué? Porque se puede producir un accidente, porque son 246 barcos que salen a la vez y no queremos que haya ningún accidente. Pero es importante, es importantísimo que se lean el documento que hemos preparado, que ya está debidamente publicitado, se vean la zona de exclusión, y en la medida de lo posible, pues traten de no, por supuesto, no entrar en esa zona de exclusión, pero que no se corten, entre comillas, de coger su barco y acompañar a la regata en la salida.
Bueno, y además de las personas que tengan barco, los que no tengamos barco, ¿qué podemos hacer ese día?
Bueno, pues lo que tienen que hacer, desde luego, es ver la regata, porque es precioso verla. Hay muchos sitios, ahora Pepe antes comentaba sitios que se pueden ver mejor que en el puerto deportivo, los que quieran, por supuesto, y serán bien recibidos en el puerto deportivo. Si hay mucha aglomeración, habrá un momento determinado en que por medida de seguridad a lo mejor haya que desviar el tráfico, o sea que la gente que quiera ir, que esté prontito, pues que esté allí a las 11, cosas así, 11 de la mañana. La regata tiene dos salidas, hay una salida en la que salen los primeros 35 barcos, que son los que compiten, son 35, y Después salen 40 minutos más tarde, salen 30 minutos más tarde, 30 o 40 minutos, hay un primer aviso, salen los otros, el resto de los barcos. Entonces yo diría que no esperen al final, o sea, que aunque la regata realmente hasta las 12:40 no sale, estén antes, estén a las 11, cosas así, que bueno, pueden ocupar las escolleras con precaución, porque no queremos que nadie se lastime. Y luego también, y ahora Pepe lo puede explicar mejor, hay otras partes de la ciudad en las que también pueden ver muy bien la regata. Si tienen barco, que cojan su barco y respetando la zona de exclusión, por favor, que acompañen la regata, que nos encanta que estén los barcos allí.
Pepe, como especialista en vela y que estás muy ya acostumbrado a ver regatas desde el mar y desde otros puntos, ¿cuál es el mejor sitio para los oyentes que nos están escuchando para ver la salida de esta regata ARC?
Tenemos la suerte, desde luego, de tener un balcón maravilloso que es toda la avenida marítima, desde el muelle deportivo hasta la playa de La Laja, inclusive el mirador nuevo que se va a hacer en un futuro, lo que era antiguamente el túnel de la Laja, ahí te puedes poner. Y luego tenemos ya, digamos, el lujo del lujo, que son los riscos que tenemos aquí dentro de la capital, que es el risco San Nicolás, el risco de San Juan, San José, y llegando hasta abajo hasta Casablanca 1, creo que es el 1, el, sí, sí. Aquel. Bueno, pues ahí cualquier sitio es maravilloso porque tiene una vista enorme, preciosa. A veces entre más cerca está, lo es peor. Aquí parece que hay que buscar el sitio, digamos, de privilegio que tenemos en la
para
ciudad.
Para tener perspectiva, ¿no?
Perspectiva, efectivamente, una cámara de foto y puedes tirar ahí la mejor foto del día seguramente. Y repito, toda la avenida marítima, que a mí me encanta ver familias enteras, padres y madres con sus hijos ahí enseñando lo que es el mar, que lo tenemos tan cerca, ¿no? Y vivimos los Gran Canarios y los canarios en general, ¿no?
Bueno, pues el próximo domingo vamos a tener esa preciosa estampa que solamente vemos una vez al año en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Benito Cabrera, director de Gobierno del Área de Hacienda, Economía y Turismo, muchas gracias por haber estado en Bungalow 103.
Muy bien, gracias a ustedes.
También despedimos a Jesús Ramírez, director de Puertos Deportivos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Muchas gracias, Jesús, por haber estado también en Bungalow 103.
Muchas gracias a ti, un placer, como siempre.
Y a Pepe Alvarado, compañero, colaborador de la provincia de Las Palmas, también especialista en vela, no te despido porque esta es tu casa.
Gracias por invitarme.
Nosotros vamos a hacer una pequeña parada con el Guiri Se Queja y enseguida regresamos para finalizar el programa.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri Se Queja.
El pasado domingo terminó el WOMAD, un festival que atrae a muchas personas de todos los rincones del mundo. Sin embargo, lo que debería ser una fiesta divertida, pacífica y sobre todo limpia, no ha sido del todo así. Varios oyentes nos han enviado correos electrónicos para denunciar la suciedad y los olores que deja el festival en la zona Puerto Las Canteras. Uno de los oyentes nos ha comentado que observó varios grupos de turistas, cruceristas en este caso, que se paseaban a primera hora de la mañana por Santa Catalina y que ponían cara de asombro. Lo dicho, el festival impresionante, pero sus consecuencias también.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Nosotros nos despedimos ya en Bungalow 103. Quédense con ese precioso mensaje de nuestro compañero Pepe Alvarado, que nos recomendaba pues visitar cualquier punto que tenga un poquito de altura en Las Palmas de Gran Canaria para poder divisar la salida de la regata ARC. Nosotros además añadimos que se llenen las cámaras fotográficas y aprovechen para sacar buenas fotos y además pues cambiar las fotos de perfil de las redes sociales, ¿verdad? Con esa preciosa estampa que solo se da una vez al año en Las Palmas de Gran Canaria. Nos despedimos, aunque antes le recordamos nuestro número de teléfono 928-47-95-63, también nuestro correo electrónico 103@epi.es. El turismo vuelve el próximo martes a la 1 de la tarde en redifusión y toda la actualidad del turismo los jueves a las 8 de la tarde. Mientras, disfruten y hagan turismo también náutico. Chao.